sesión para Brenda. Queda grabado en mi memoria el territorio de los Cisenos en Inglaterra Oriental. ¡Ay, cómo ha cambiado todo! Edificios que no existían. Si los habitantes del actual Londres supieran que existía una ciudad mucho más pequeña en un costado, llamado Londinium. ¡Ah! La he saqueado. Pero no me juzguéis. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Mi nombre era Boudica. Sí. Fui reina guerrera de los Cisenos. Acaudillé a varias tribus britanas. Es más, se unieron a mí los trinovantes. Porque no queríamos la ocupación de los romanos. Sí. Tácito relata algunas cosas, pero no relata las vivencias, los sentimientos, las emociones, la furia, la impotencia, todo. Es cierto que venía de una familia de aristócratas. Es cierto también que mi inteligencia era por encima del común denominador. Que mi voz era áspera. No, no era áspera, era grave. Mirada feroz, nah. Ay, los historiadores. ¿Qué saben? No me conocieron. Mi mirada era franca, directa. Se atemorizaban, seguramente. Porque como decís vosotros hoy, tenía pocas pulgas. Mi cabello pelirrojo me llegaba casi hasta la cintura. Es cierto que llevaba un grueso collar de oro. Siempre me interesaron los adornos de los pueblos celtas, porque representaban la nobleza. Recuerdo cuando me casé con Prasugatus. Prasugatus era, a ver, ¿cómo decirlo? No era anodino, pero como decís vosotros ahora, estaba en su mundo. Soñaba, pensaba. Y sí, era el rey de los Cisenos, sí. Nada que ver la actual Norfolk, al este de Inglaterra, con aquella zona. Nunca la reconocerían. Era distinta. Olor a olor a tierra. Prasutagus era no introvertido, pero sí es como que despistado tampoco. No podría definirlo. Y mirad que yo, con solo mirar un rostro, a un desconocido, ¿eh? Enseguida sabía cómo era, qué pensaba, qué planeaba, cuáles eran sus instintos, sus impulsos, sus proyectos, todo. Pero con esta persona, Prasutagus, los historiadores dicen que se llamaba Prasugatus, Esuprastus. Nada, no quiero irme de mi vivencia. No quiero irme de mi vivencia. Siempre le di gran importancia a mi independencia. Recuerdo cuando el gobernador de Britania amenazó con desarmarnos. Pluvio, Ostorio, Escápula. Escápula me suena mucho a crápula. Pero Prasutagus vivió feliz. Tuvo riqueza. Tuvo larga vida. Era bastante más grande que yo. Y me trataba bien y yo, por respeto, evitaba ensombrecerlo. Porque honestamente era más inteligente, más aguerrida que él. Y mucho más carácter que él. Pero nunca iba a impedir que él tomara las decisiones. Su única tristeza era que no tenía hijos varones. Y aunque el trono podía pasar a las mujeres según la costumbre celta, no era lo mismo para el Imperio Romano. No aseguraba una independencia. No una independencia oficial. Para los romanos no existía la igualdad entre el hombre y la mujer, como sí existía en los celtas. Entonces, ¿qué hicieron? Nombraron emperador romano, coheredero del reino. Sí, era habitual. Pero mi intuición nunca me engañaba. Nunca me engañaba. Porque la ley romana permitía la herencia por línea paterna. Y cuando Prasutagus murió, la idea esa de preservar el trono fue ignorada. Los romanos anexionaron el reino como si lo hubieran conquistado. Confiscaron bienes, tierras, y todos los nobles fuimos tratados como esclavos. Ya lo dije, Prasutagus era un poco despistado. Tenía riquezas, pero quería más. Quería expandirse. Expandirse en una ilusión. Pidió dinero prestado a los romanos. Al morir, bueno, todos quedamos ligados a esa deuda. Y obviamente yo, como reina, no la podía pagar. Viví una violencia tremenda, una impotencia. Ver la violencia que desencadenaron los publicanos romanos. Saquearon aldeas. Tomaron esclavos como pago de la deuda. Me quejé. Fue un impulso. me abofetearon, me sacaron la corona, me desgarraron las ropas, me azotaron públicamente. ¿Pensáis que eso me molestó? No, para nada, para nada. La marca del látigo y la sangre caía por mi espalda. Una espalda que me ardía al sol enormemente, pero ni una mueca de dolor. Hasta que trajeron a mis dos hijas. Me ataron a un poste. Mientras las violaban. A diferencia de cuando me azotaron. La furia tremenda que tenía. Gritaba, aullaba como una loba. Ay. Odié para azotarlos. Él había legado al morir la mitad de las posesiones a esta gente perversa y la otra a las jóvenes, a estas niñas que estaban siendo ultrajadas. Pensaba que eso compraba la armonía de la familia. El procurador romano tenía otros planes. Se apoderó de todos los dominios nuestros. Catus Decianus. ¡Cómo lo odiaba! ¡Cómo lo odiaba! Volvieron otra vez los legionarios, quemaron casas, cometieron tropelías contra las mujeres. Era la segunda vez que tomaban varones como esclavos. Intenté resistirme de vuelta, por segunda vez. Me arrancaron la ropa, pero esta vez me desnudaron por completo. Y delante de mi propia gente me volvieron a azotar. Tomaron de vuelta a mis hijas. Quería cerrar los ojos. Me tiraban agua helada. No cierres los ojos, mira. Azotaron a las jóvenes. Me partía el alma todo eso. Y esta vez las violaron por turnos. Ay, por favor. Mis pequeñas, destruidas, mancilladas. ¿Cómo no iba a tener odio? ¿Cómo no iba a tener odio? Estuve 10 días para reponerme. La segunda vez me asaltaron más. Estuve 3 días con fiebre. Una anciana con unas hierbas me ponía en la herida para curarme. 10 días pasaron. No estaba repuesta del todo, pero hablé con mi pueblo. trajeron a pueblos cercanos. Los trinobantes. Y nos armamos. Tenía un odio tremendo. Un odio enorme. Los mismos trinobantes decían, queremos que Boudica sea nuestra líder. Sí. Pregunté dónde estaba el gobernador, Cayo Suetonio Paulino. Uno de ellos dijo, en la isla de Mona, ajá, al norte del actual Gales. Bien, bien. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Cuentan cada cosa. El historiador Dion Casio. Dicen que mediante un método de adivinación yo liberé una liebre, interpretando la dirección en que corría e emboscando a Andraste. Sabía que ganaría. Jamás fue cierto eso. Era muy cerebral. A ver, yo creía en los simbolismos, en los rituales, pero no iba a dejar una guerra a la suerte. No. Atacamos como lo donó la antigua capital de Trinobantia, que actualmente era una colonia romana. Sí. Sí. Salimos con todo, con toda la furia. Quinto Petilio Cereal de la región novena hispana intentó socorrer a la ciudad con un destacamento, pero los vencimos, los emboscamos en una zona boscosa. Las noticias llegaron a Cayo Suetonio Paulino. Dirigió a la gente a Londinium, pero no llegó a tiempo. Incendiamos la ciudad. Reconozco que masacramos a todos los habitantes. Pero mi mente estaba puesta en mis niñas, vejadas, azotadas. ¡Ah! Nos dirigimos a Verulamio. Verulamio era más pequeña. Y también arrasamos la ciudad. Y entablamos combate con Suetonio, en lo que hoy se conoce como Watling Street, entre Londinium y Viroconium. Ganábamos. Los quintuplicábamos en número, 5-1. Yo estaba enceguecida de furia, de dolor, de ira. Y al igual que en un combate de espadas, en una batalla no puedes estar enceguecida. Ellos se ubicaron en un terreno rodeado de bosques. Era imposible flanquearlos. tampoco emboscarlos ni rebasarlos. Perdimos muchísima gente. Muchísima gente. Con las lanzas cayeron todas las primeras líneas. Retrocedieron. ¡No, no retrocedan!, gritaba yo. Los soldados de Suetonio avanzaban a paso lento, cubriéndose con los escudos. ¡Vamos a cargar! ¡Vamos! ¡Vamos! Mis atacantes fueron atravesados con las espadas romanas. Ellos casi no recibieron daño. En menos de 10 minutos dejaron una masacre. Mi gente sintió pánico y empezaron a retroceder. Se pisaban unos a otros. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Cerrando filas, había mujeres, niños, ancianos que aguardaban el desenlace de la batalla. No pueden echarme la culpa a mí. Mi pueblo era cobarde. Fue una avalancha tan grande. No es cierto, como dicen los historiadores, que murieron 40.000 aplastados entre los combatientes en desbandada y los vehículos que impedían la retirada. Pero más de la mitad, cerca de 24.000 almas, abandonaron sus cuerpos. Y nuestros enemigos no tuvieron piedad. Mataron a mujeres encintas, a niños, a terminar de matar a los heridos. Este historiador Tácito dice que acabé suicidándome para evitar que los romanos me atraparan. No, no es cierto. No es cierto. Cogí a mis hijas. Nos mezclamos entre la gente que se iba y nos marchamos. No se podía hacer otra cosa. Mis hijas nunca fueron felices. Estaban marcadas. Yo ya era grande, no tenía nada que perder. Pero ni noble, ni granjero, te fijaba en ellas. No. Que la vida fue justa conmigo. ¿Qué puedo decir? De mis hijas puedo decir que lucharon a la par mía. Quizá enceguecido por tener en mi mente permanentemente los azotes que recibieron, el ultraje que cometieron con ellas, me cegó. La última batalla fue mal planteada. Lo reconozco. Y reconozco que dejar en el campo de batalla 24.000 cuerpos, no todos muertos por manos romanas, sino por cobardes de mi propio pueblo. Pero era lo que había, era lo que tenía. Mis hijas nunca nadie supo su identidad, las disfracé, las cambié de labradoras, y una pequeña, muy pequeña fortuna que había guardado la dejé en manos de ellas. Y les dije, tengan fe, pero no se apoyen solamente en la fe. Apóyense en su sentido común, en su coherencia, y desconfíen de todo el que les haga una sonrisa. Nunca revelen sus nombres, ni su origen. Si después morí tranquila, no. Cuando te quedas con asignaturas pendientes, no mueres tranquila. Pero más de eso no podía. Más de eso no podía. Que la historia me dice guerrera legendaria, no lo sé. Yo solo sé que viví. Yo solo sé que sentí. Yo solo sé que sufrí. Y yo solo sé que nunca retrocedí, aunque esto último no es para hinchar el pecho de vanidad, porque a veces es necesario retroceder como estrategia, estrategia que no tuve. Es todo. Lo demás son pequeños detalles que no hacen a la cosa para que descargue mi impotencia. Gracias por escucharme.